nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Regálanos, Señor, el don de tu Espíritu Santo para descubrir caminos de gracia, de sabiduría, de bendición, que podamos ser cada vez más útiles a tu plan de salvación en nuestras propias vidas y en las vidas de los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Bueno, llegamos a la parte más concreta, a la parte más práctica de cómo servir al Evangelio de Jesucristo. En esa parte más concreta vamos a tratar dos áreas o dos subtemas. Una parte es en el nivel personal y otra parte es en el nivel de comunidad o nivel comunitario. Recordemos una vez más, no hay recetas absolutas en esto. Lo que ofrecemos son pistas, son sugerencias que provienen fundamentalmente de dónde provienen de la experiencia de tantos siglos de nuestra Iglesia Católica. ¿Qué debe cambiar? ¿Qué debe crecer? ¿Qué debe evolucionar en nosotros para que podamos responder mejor a la difusión del Evangelio? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. En el nivel personal, creo que la palabra clave es la palabra decisión, o sea, es una palabra que tiene que ver con la voluntad. En nuestra predicación anterior hablábamos de lo operante y lo cooperante. Y la cooperación es entre la voluntad de Dios y mi voluntad. Por consiguiente, pues lo obvio es que en el nivel personal la clave está en el ejercicio de la voluntad. El ejercicio de la voluntad tiene como acto central la decisión. Entonces, todo gira, en este nivel personal, todo gira en torno a la palabra decisión. ¿Y qué es lo que gira? ¿Qué es lo que tenemos que poner a girar en torno a la palabra decisión? Mira, giran varias cosas, pero como queremos así ser concretos, la primera decisión que hay que tomar es la decisión de no sentir o de avanzar sin sentir. O la decisión de no poner la condición de sentir. Esa sería la redacción como más correcta. Lo primero, el primer acto de decisión que debo tomar es voy a seguir así no sienta. Es decir, liberarse de la condición de sentir, liberarse de la condición de la emoción. No significa negarse la posibilidad de sentir, sino quitar eso como una condición. Esa es la primera decisión. Son dos cosas distintas. Una es negar el sentimiento, que hay una cierta espiritualidad católica que iba en ese sentido, cancelar el sentimiento. No. No se trata de cancelar el sentimiento, tampoco se trata de cancelar la emoción. No es eliminar eso, sino es eliminar que eso sea una condición. Si yo voy a tener hermosas, profundas, deliciosas emociones o sentimientos cuando ore, aleluya, gloria a Dios. Pero si no las voy a tener, no lo pongo como condición. Esa es la primera y fundamental decisión de la que brota todo eso. Es decir, ya no es una condición, no es condición sentir. De hoy en adelante, en mi vida no va a ser una condición sentir. Lo cual significa, pues lo mismo que ustedes han conocido, en todas las casas o casi todas las casas donde hay niños, siempre hay algún niño que en algún momento no quiere ir a la misa. O siempre hay un adolescente, un joven, que no quiere ir a la misa. Y en muchos lugares se utiliza la expresión, es que no me nace. Yo iré cuando me nazca. Cuando me nazca. Eso es poner una condición, la condición de sentir. Me nace, me brota, me parece interesante. La primera resolución aquí, la que rompe ese círculo de mediocridad es, no voy a poner la condición de sentir. Ese es como la piedra fundamental dentro de todo eso. Eso no significa que niego, no voy a negar lo que Dios ha hecho, ni voy a negar lo que he sentido, ni voy a negar que me gusta sentir, nada, no lo niego, pero no lo pongo como condición. Esa es una liberación. Eso nos libera de una cadena y de un condicionamiento que nos mantenía en mediocridad. Ese es el primer punto. No es condición sentir. Ahora vamos a aplicar esto a distintas áreas de la vida. Uno tiene que aplicarlo por lo menos a cuatro áreas. Esto mismo. O sea que prácticamente esto es lo fundamental y lo único en el nivel personal. Entonces, si yo le aplico esto a la vida de oración, ¿eso en qué se convierte? Eso se convierte en tener un ritmo personal de oración. Un ritmo personal de oración. Y eso significa que voy a ir al grupo. Voy a ir al grupo cuando el grupo esté bueno y cuando no esté bueno. Pero esa es una decisión que tiene que tomar la persona. Nadie la puede tomar por mí. Yo tomo esa decisión. Voy a ir al grupo cuando esté bueno y cuando no esté bueno. Por eso estamos hablando del nivel personal. Voy a ir, por ejemplo, a visitar el Santísimo Sacramento cuando siento que desbordo en adoración y cuando no siento nada. Esa clase de decisión, eso hace muchísimo bien, hace un bien inmenso. Porque ahí marcamos la frontera entre el niño caprichoso, que tal vez hemos sido, la niña caprichosa, que tal vez hemos sido, y el discípulo del Señor. Porque eso es lo que nos dice Jesús. Es que fíjate que nosotros como carismáticos tomamos algunos textos, en realidad todo movimiento lo hace, no siempre escogemos unos textos y dejamos otros muy en la penumbra. Pero en la Biblia en el fondo está todo, ¿no? No dice Jesús, y el que no toma su cruz todos los días no puede ser discípulo mío. Con lo cual está indicando que hay una decisión. Hay una decisión que muchas veces es una decisión en el vacío, en lo insípido. Es una decisión que cuesta trabajo, pero ahí está una primera decisión, la decisión de orar. Tomo una decisión de orar. Luego, tomo una decisión, la segunda son cuatro, tomo una decisión de formarme. Esta es otra que nadie puede tomar por mí. Me declaro incompleto, me declaro ignorante, pero al mismo tiempo me declaro capaz de aprender. Por un lado parece humillante, pero por otro lado es profundamente liberador. En el momento en el que yo me declaro incompleto, ignorante, me estoy declarando capaz de aprender. En cambio, el que ya no quiere aprender nada, se está declarando incapaz. Por eso se requiere una decisión. Tomo la decisión de formarme. Tomo la decisión de que voy a aprender. Tomo la decisión de ser discípulo del Señor todos los días de mi vida. Porque, ¿cuántas veces se ha muerto usted? Como no creemos en la reencarnación, creo que ninguna, ¿no? ¿Usted cuántas veces se ha muerto? Pues ninguna me he muerto. Como no me he muerto, el día que me esté muriendo estará Jesús enseñándome. Bueno, y ahora te voy a enseñar cómo se muere. Esa lección no me la ha dado todavía Jesús, porque todavía no me he muerto. Incluso si he estado al borde de la muerte, si casi me morí, si faltó nada para un poquito, no te has muerto. El día que yo me esté muriendo, estará Jesús todavía enseñándome cosas. Entonces, tomar es una decisión bellísima. Es la decisión de ser perpetuamente discípulo. Predicaba bellamente de la Santísima Virgen un sacerdote y decía, no se nos olvide que en Pentecostés ella también recibió el Espíritu. O sea, todavía tenía que aprender, todavía tenía que iluminar, todavía tenía que embellecer, todavía tenía que santificar. Y eso es lo hermoso. Nuestra Señora, la Virgen María, va marcando un camino. Va marcando un camino. Entonces, esta es una decisión que hay que tomar. Y no tomar esta decisión no es solamente un acto de arrogancia, sino que en la práctica es un suicidio. Estoy destruyendo la vida de la gracia en mí, porque me estoy declarando incapaz de aprender y estoy declarando que Jesús ya no es mi maestro, ya le aprendí. Ya Él no es mi maestro, ya yo no soy su discípulo. Es lógico, ¿cierto? Si yo ya no le tengo que aprender, Si yo ya no soy su discípulo, él ya no es mi maestro. Eso es desconectarme de la fuente de la vida. Entonces es la decisión de formarme. La decisión de formarme. ¿Y hasta cuándo va a ser esa decisión? Hasta siempre, hasta el último día de mi vida. Formarme no solo en el aspecto de recibir conocimientos, como recibir cursos, como recibir clases, ¿no? No solamente esa formación, que también es importante, sino formarme también quiere decir conocer mi naturaleza y conocer la naturaleza humana. Formarme también quiere decir conocer los caminos de la gracia. Formarme también quiere decir aprender cómo se sirve, cómo se escucha, cómo se ayuda. Nada más peligroso que un apóstol que deja de formarse. Cuando un evangelizador deja de formarse, ya tiene un solo esquema que repetirá invariablemente. Y cuando una persona solo tiene un esquema y quiere repetirlo, entonces quiere imponerlo. Las personas que están en formación son personas que son flexibles. ¿Se han dado cuenta ustedes de ese detalle? Cuando una persona tiene actitud de discípulo, es flexible, precisamente porque parte de la base de que le hace falta mucho por aprender. La persona que deja de formarse se vuelve inflexible y quiere imponer su modelo, porque eso es lo único que funciona. Esto se nos ha entrado mucho en la Iglesia Católica de muchas maneras y en muchas épocas y de muchas circunstancias. Y ya existen muchos grupos de oración. Hay gente que siente que si no son estos y estos y estos cantos y esta y esta y esta predicación de esta y esta y esta manera, y si a las 3:45 de la tarde no ha salido un demonio, es que no estuvo bueno el retiro. Entonces es un solo esquema. Y cuando yo tengo un solo esquema, quiero que todo el mundo entre en mi esquema. Y por supuesto, eso se termina volviendo intolerante. Por eso viene otra tercera decisión. Viene otra tercera decisión aquí, que es la decisión... A ver, vamos a ponerlo aquí, en el tablero vamos a ponerlo de una manera polite. Vamos a decir, la decisión de ser comunidad. Pero vamos a explicarlo de una manera menos cortés, menos elegante. La decisión de ser comunidad es la decisión de implicarme, de meterme en la vida de otras personas y de que otras personas se metan en mi vida. Es la decisión, claro, habrá que hacerlo con cariño, con tiempo, con tacto, pero hay que hacerlo. Si otras personas no están tocando mi vida, Cristo no está tocando mi vida. Si yo no estoy tocando la vida de nadie, yo no estoy tocando a Jesucristo. Esto es muy importante, porque la ilusión que, pero claro, es una ilusión perversa, la ilusión que muchos tal vez hemos tenido en algún momento, es que uno puede no tocar a nadie y ser tocado por Jesús. Que ese es el encanto que tienen las reuniones multitudinarias. Nadie me toca y los grupos gigantescos, ¿no? Nadie me toca, nadie se mete conmigo, yo no me meto con nadie. Es como ir al cine, ¿no? Cuando yo voy al cine, la película existe para mí y yo existo para la película. En el fondo, yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo. De pronto, después comentamos o lo que sea, pero en el cine mismo, en la película misma, está la película y estoy yo y está la película. Y hay mucha gente que quiere asistir a los grupos así. Está allá el predicador y estoy yo, o está allá el grupo de música y aquí estoy yo, y así, pero no existe nadie más. Hay que tomar una decisión de ser comunidad. La decisión de ser comunidad es la decisión de que la gente se puede meter conmigo. Y aquí entran las cuatro cosas que ya dijimos. Las otras personas pueden afectar mi tiempo. Le doy permiso a las otras personas de que afecten mi tiempo. Le doy permiso de que afecten mis planes, o sea, mis decisiones. Les doy permiso de que afecten mis afectos, por eso se llama afectar, ¿no? Que afecten mi mundo de emociones, de sentimientos. Les doy permiso de que me afecten. Y les doy permiso de que afecten mi dinero, en poco o en mucho. Seguramente yo no podré invertir grandes cosas o no podré dar grandes cosas, pero desde el principio, por lo menos desde que se toma esta decisión, hay que llegar a eso, que haya claridad en que si soy comunidad, Otras personas me afectan y yo las afecto. Yo no puedo llegar a Jesucristo, yo no puedo pretender que estoy tocando a Jesucristo sin tocar a nadie. Eso no es cristiano, esa no es nuestra fe. Entonces, es la decisión de ser comunidad. Y la última decisión aquí es la decisión de compartir la fe. Es decir, si yo no estoy evangelizando, si yo no estoy dando la fe, probablemente ya la perdí. Decía el cardenal Tonko, que durante mucho tiempo fue de esta congregación para la evangelización de los pueblos, decía, la fe existe dándola. Y muchas veces me gusta hacer la comparación con el viento. Tú no puedes detener al viento y que siga siendo viento. Tú no puedes... Aquí tengo al viento quieto. No, el viento quieto se llama aire, es otra cosa, eso no es viento. La fe solo existe como huracán que transforma. La fe solo existe como viento que renueva. Yo no puedo detenerlo. Entonces, si yo no tomo la decisión de compartir la fe, tal vez no tengo tal fe. Tengo otra cosa. Tengo otra cosa. En mi parroquia, o sea, la parroquia de mis papás, ahora, hubo un sacerdote, el mismo que contaba eso de que yo los mando a los congresos y regresan a decirme que yo, que mi sacerdocio está en veremos, ¿no? Está sospechoso su sacerdocio, padre. Quizá no recibió bien la unción del Espíritu. Ese mismo padre, que tenía ese sentido del humor, decía, refiriéndose a los grupos de oración, decía... Mire, muchos grupos de oración, no los llamen grupos de oración, llamen los grupos de terapia. Que es una cosa distinta y es válida plenamente. Hay gente que tiene la necesidad de llorar, por ejemplo. Bueno, entonces, vaya, desahógese, llore. Todos lo necesitamos. Todos lo necesitamos. El que no haya llorado, pues ya le dejo luego mi correo electrónico. Pero todos necesitamos llorar, todos necesitamos desahogarnos, todos necesitamos que nos abracen, que nos comprendan. Pero ese es un tema. El otro tema es si tú quieres ser comunidad y si tú quieres ser del Evangelio de Jesucristo o no. Entonces, si tú quieres entrar en esto, eso significa, bueno, que vamos a compartir la fe. Compartir la fe es un modo muy elegante de decirlo, muy cortés. Digámoslo de un modo más concreto. ¿A quiénes estás convirtiendo tú? Bueno, es solo Dios el que convierte, pero para entendernos aquí. ¿A quiénes estás atrayendo tú hacia Jesús? ¿A quiénes? Esa pregunta hay que hacerla. No, pues, yo con el testimonio, yo pienso que si yo voy, por ejemplo, en el metro, toda persona que me ve ahí tiene algo de Jesús. Procure ser más explícito, hermano, porque... Porque lo que decíamos de la oración y el trabajo, empieza uno a diluir el lenguaje, ¿no? Empieza uno, que es lo primero que vamos a mencionar aquí en la comunidad, empieza uno a diluir el lenguaje, ¿no? No diluyas el lenguaje. Compartir la fe es que alguien se enteró que tú crees en Jesús y que Jesús cambió tu vida. ¿A cuántas personas le has dicho eso en el último año? ¿A cuántas? Entonces, en un grupo de oración hay que hacer esas sesiones. Bueno, hermanos, ya terminó la alabanza del día de hoy, estuvo preciosa la alabanza, el Señor se glorificó, hasta ahí toda la gente cree, estamos bien, estamos de fiesta, entonces luego ahí es donde uno los concreta, ¿no? Entonces se le hace la siguiente pregunta, bueno, vamos a preguntarle, a ver, por ejemplo, tú, Rosita, ¿a quiénes estás evangelizando en este mes? ¿Mande? No, pues eso, así como lo oye. Así como lo oye, ¿a quiénes estás transmitiendo la fe en Jesucristo? ¿A quiénes? Si tú no tienes rostros concretos, ¿no? ¿Cómo es de bello, sobre todo en el Evangelio de San Marcos, ese aspecto concreto del ministerio de Jesucristo? Cuando Jesús se va a la montaña a orar, lleva los ojos repletos de las imágenes de todos los pobres, los enfermos, los paralíticos, los ciegos, los leprosos. Esas imágenes pueblan los ojos de Jesús. Esas imágenes, esos rostros llenan su noche de oración. Así tiene que ser también nuestra vida. Tú estás orando por la conversión de quién. Es decir, ponle nombre y ponle apellido al compartir de tu fe. En ese aspecto, le podemos aprender a la Legión de María. A veces la renovación carismática se considera, no, nosotros existimos, es decir, existió Pentecostés, vino un largo, largo, largo paréntesis y luego nació nuestro grupo. Ya Dios sintió que era el momento en que naciera nuestro grupo. Entonces, allá en el siglo I hubo un gran Pentecostés y luego hubo mucha confusión y caos y luego ya nació nuestro grupo, entonces ya empezamos nosotros. Hay gente que ve la historia así, ¿no? Como quien dice, no ha pasado nada entre el siglo I y cuando nació nuestro grupo. Con un poco más de humildad y realismo, hay muchísimo que le podemos aprender a los demás movimientos, grupos. La iglesia es grande y es bella. En la Legión de María, a quien he acompañado un poco allá en Irlanda, tanto en los grupos pequeños que ellos llaman presidia, como en los grupos más grandes que ellos llaman las curias, esa es una cosa que a mí me impresionó, porque yo conocía muy poco de la Legión de María. No voy a decir tampoco que es todo mi estilo, o como dicen en inglés, tampoco es mi taza de té, ¿no? My cup of tea, tampoco es exactamente donde yo me siento perfecto, pero me ha enseñado tanto, ¿no? Cuando están ahí reunidas 5, 6, 7 personas, bueno, vamos a hablar de nuestro apostolado, lo llaman ellos, vamos a hablar de nuestro apostolado esta semana. A ver, tú, ahora tú. No, pues yo estuve hablando con el portero, pero tiene un nombre, ¿no? ¿Y cómo se llama? ¿Y cómo se llama el portero? Bueno, se llama, obviamente, algo Morphy, ¿no? ¿Cómo se llama tu portero? No, que estoy evangelizando a un compañero allá en mi trabajo. ¿Cómo se llama? Todos tienen nombre ante Dios. Si tú estás evangelizando, ¿cómo es que no conoces los nombres de los hijos de Dios? Entonces, fíjate que todas esas son decisiones que tienen que ver con el ámbito personal. Y la clave es, ¿cómo vamos a pasar al ambiente comunitario? Empezar por aquí. Mi sugerencia para ustedes es, no empiecen por, qué bonito fuera que en los grupos todo el mundo fuera sincero, y qué bonito que todos nos comprometiéramos, que llegáramos temprano, que las únicas peleas fueran por decir, no, yo hoy lavo, no, déjame a mí. Y empezamos, ¿no? Si tuviera fe, exacto, ¿no? Si, ¿cuántas cosas sucedería? ¡Qué bonito! No empieces por aquí. La única solución es que uno dice, yo voy a hacer esto, y como no es condición sentir, tampoco es condición que otros lo sientan. Yo empiezo. Recuerden ustedes esa expresión elocuente, maravillosa de Josué cuando iban a entrar a la Tierra Santa, ¿no? Van a cruzar allá el Jordán, y entonces dicen Josué, bueno, a ver, escojan si van a servir al Dios que nos sacó de Egipto, van a servir a estos dioses falsos, a estos ídolos que se adoran aquí, o sea, los que tenían los filisteos. Escojan a ver qué es lo que van a hacer. ¿Van a servir al Dios de nuestros padres, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o van a servir a estos dioses aquí? Y entonces la gente dijo, no, sí vamos a servir al Dios de Jacob. Entonces Josué dijo una cosa muy interesante, a pesar de que todo el mundo había dicho que sí iba a servir a Yahvé. Él dijo, lo que yo sé es que yo y mi familia vamos a servir al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no se apoyó en que como todos estamos entusiasmados, entonces todos vamos en... No. En algún momento uno tiene que decir, suceda lo que suceda, yo tomo la decisión de no sentir cuando no se pueda sentir. Mejor dicho, tomo la decisión de no depender de un sentimiento. Tomo la decisión de alimentar una vida de oración. Tomo la decisión de formarme. Tomo la decisión de meterme con la vida de otras personas, que implica muchas veces confrontar, no con violencia. A veces uno cree que toda confrontación tiene que ser agresiva. No hay que ser agresivos, pero, dicho sea entre paréntesis, la mayor parte de la gente interpretará como agresión que uno se les meta en la vida. Hay que estar preparados para eso. Pues aunque ellos lo interpreten así, de algún modo hay que hacerlo. Y hay que hacer las preguntas. Y tomo la decisión de compartir la fe. Yo y mi familia, decía Josué, yo y mi familia vamos a hacer esto. Esa fue una decisión. Yo y mi familia vamos a hacer esto. Y lo más interesante de ese pasaje, les repito, es que la gente, el pueblo estaba diciendo todo, el pueblo estaba en la fiesta, ¿no? Sí, claro, pero todos decían eso antes de que empezaran las peleas que les iban a tocar contra los amorreos, contra los hititas, contra los jebuseos. Antes de la pelea todo el mundo es campeón, ¿no? No, claro, sí, claro, que viva Dios, que viva, viva Yahvé, tres vivas para Yahvé, que viva, que viva. Mientras todo el mundo estaba en esas, Josué algo distinto presentía. ¿Por qué Josué presentía algo distinto? Porque ustedes saben que Josué fue el gran ayudante de Moisés durante la travesía. Y Josué, como ayudante de Moisés, había visto muchas veces que la misma gente que hoy aclama, mañana critica. Que la misma gente que hoy está en fiesta, mañana no aparece para lavar los trastos. Entonces Josué tenía esa experiencia, Josué se había dado cuenta de eso. Como él estaba al lado de Moisés, él había visto muchas veces que el corazón de las multitudes es inestable, no es de fiar. El corazón de la multitud es como las aguas, suben, bajan, cambian, no se puede uno fiar ni de la opinión pública ni de las multitudes. En masa todos somos buenos, todos somos santos, todos somos simpáticos. Entonces Josué, a pesar de que todo el mundo estaba en ese entusiasmo, él tomó, no el entusiasmo, sino tomó la decisión. Él dijo, bueno, en cuanto a mí, pase lo que pase, yo tengo esto resuelto. Eso en cuanto a la dimensión personal. Y en cuanto a la dimensión comunitaria, pues creo que sobraría decirlo, pero digámoslo, se entiende que en el plano comunitario solo se puede avanzar si los líderes han tomado esto. Es decir, solo cuando los líderes han tomado este compromiso personal, este personal commitment, solo sobre esta base se puede trabajar. Pero partamos de esa base. Si los líderes, si los servidores, animadores o como se les llame en distintos lugares, si los líderes de los grupos han tomado este compromiso personal, si ya lo han tomado, entonces hablemos de cómo se puede implementar esto en el plano comunitario. Y aquí también, pues de lo que se trata igualmente es de una decisión, obviamente, una decisión que hay que tomar. Hay que tomarla sin agresividad, hay que tomarla sin arrogancia, hay que tomarla sin violencia. Pero hay que tomarla. Porque si no se hace eso, somos irresponsables ante Dios. Si ustedes tienen una labor de liderazgo en sus comunidades, en sus grupos, y ustedes no orientan a la gente en este plano, ustedes están dejando perder a la gente. Ustedes están dejando perder al rebaño de Cristo. Porque es lo mismo que una mamá que viera que los niños nunca se alimentan, pero para tenerlos contentos, bueno, entonces que vean televisión todo el día, que coman todos los dulces que quieran, que salgan a la calle a las horas que quieran para que nunca me riñan. ¿Qué diríamos de una mamá así, que es una irresponsable y que está echando a perder a los hijos? Pues lo mismo hay que decir acá. Si los líderes no saben, si no han tomado esta decisión, y si no orientan a las personas en el camino de estas decisiones, son reos ante Dios de haber dejado perder corazones. Y son reos ante Dios de haber dejado perder dones. Porque no se orientó al pueblo de Dios. Y por esto perece mi pueblo, por falta de conocimiento, dice el profeta Isaías. Entonces hay que decirle a la gente, estas cosas hay que decirlas. Hay que decirlas, repito, sin arrogancia. Hay que decirlas sin agresividad. Hay que decirlas con caridad. Pero hay que decirlas. Una vez que esto nos queda claro, entonces hablemos de cómo hay que decir las cosas. Tampoco hay recetas en esto, pero igualmente pistas concretas. Queremos ofrecer pistas. Lo que ustedes vean que les sirva, aprovechenlo. Lo que vean que no se aplica a su caso, pues déjenlo de lado. Aquí vamos a ofrecer cuatro pistas, cuatro sugerencias con las que terminamos nuestro encuentro, nuestro seminario de esta oportunidad. La primera sugerencia es, en este plano comunitario, a ver cómo la escribimos corto. La palabra fundamental aquí es lenguaje. Y lo que quiero decir es algo como esto, mira. De lo que se trata es de mejorar el lenguaje. No disolver el lenguaje. Hacer concreto el lenguaje. Vamos a dejar esa fórmula. haz concreto tu lenguaje. Ese tú, ¿a quién se refiere o a quién va dirigido? Pues va dirigido al líder, al grupo, al líder, al coordinador o como se le quiera llamar, servidor del grupo de oración. ¿Qué es hacer concreto el lenguaje? Es un poco lo que decíamos aquí. Hacer preguntas concretas es preguntarle, a ver, Ramón, cuéntanos, ¿qué crees que deberíamos hacer para mejorar la formación en nuestro grupo? Esas son preguntas concretas. ¿Qué régimen de diezmo o de apoyo o de fondos vamos a tener en este grupo? Vamos a hablar sobre eso hoy. Ah, no, entonces yo me voy a otro grupo por allá. Pues ese grupo por allá donde tú vas y se reúnen 2,000 personas, ellos ya hicieron su reunión de diezmo y ya ellos saben en qué momento se pasa la canastica. Porque todos los grupos tienen que resolver eso. Sobre todo en un país como este, si tú no tienes claro en qué momento vas a pagar tus arriendos y en qué momento vas a pagar lo que vale un sonido y en qué momento vas a pagar lo que valen los almuerzos o comidas, si tú eso no lo tienes claro, no te funcionan los eventos y no te funciona la evangelización y se acabó. Tan sencillo como eso. Entonces, haz concreto tu lenguaje. ¿Qué es hacer concreto el lenguaje? Tú puedes hacer la predicación bellísima sobre las grandezas del Espíritu Santo en la vida de los santos de todos los tiempos. Pero una vez que tiene que haber un momento concreto, en cada reunión tiene que haber un momento concreto. ¿Y concreto qué es? Horas, fechas, dineros, nombres, eso. Tenemos que ser maestros en eso, en cuáles son los problemas concretos. Un buen líder... no solamente enfrenta los problemas, sino que los hace salir de su cueva. Porque los problemas no solamente se esconden, no solamente se ocultan, sino que se esconden. ¿Me explico? No es solamente que las personas ocultan los problemas, sino que los problemas por su propia lógica tratan de que no los veamos. Por ejemplo, resulta que hay un conflicto de poder. El conflicto de poder es que hay gente que ya está aburrida con que siempre hablan los mismos y siempre deciden los mismos. Ese es un conflicto de poder. Bueno, ¿ahora quién nombra eso? Nosotros hacemos el lenguaje evasivo, lo diluimos, no lo mencionamos, porque uno siempre teme que va a herir susceptibilidades. Un buen líder es alguien que no solo enfrenta los problemas, sino que los hace salir de la cueva. Esa es la segunda sugerencia que vamos a poner aquí. Saca los problemas de sus cuevas. Hay que lograr que la persona se exprese. Todo papá y toda mamá, sobre todo las mamás, tienen una capacidad de observación que a mí me asombra. Eso ven llegar al hijo de la escuela y ya saben, hoy le fue mal. Me decía una mamá, con solo ver la manera como trata la maleta o el bulto de los libros, con solo ver la manera como trata el bulto o la maleta, yo sé cómo le fue en el colegio. Las mamás tienen una capacidad de observación impresionante. Decía Santa Ángela de Merici, o Merici, no sé cómo se dice, aquí me corregirán los que sepan italiano, ¿Merici se dice o Merici? No sé. Santa Ángela de Merici decía... Le decía a sus religiosas, conozcan a cada niña como si fuera la hija. De algún modo hay que hacer esto en los grupos. Uno tiene que saber que cuando una persona está encerrada en su problema y encerrada en su amargura, el problema no va a salir solo, hay que sacarlo. Y esa persona que hoy está amargada porque nunca se le da la palabra, es la misma persona que en 3 meses va a ser un conflicto terrible, o que en 2 meses se va a ir para otro grupo, o que en 6 meses va a armar un problema con el párroco, o que en 1 año va a mandar una carta a un obispo. Entonces, el buen líder no solamente enfrenta los problemas, sino que saca los problemas de su cueva. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a ser facilitadores de los problemas reales. Y hay que aprender, por consiguiente, hay que aprender a mirar todo problema con serenidad. ¿pero cómo así? Somos de Jesús y la gente peleando por el poder. ¿Qué es esto? No, no. ¡Ay, el acabose! No, no es el acabose. La gente está peleando por el poder y por quién es el más importante desde los tiempos de Jesús. ¿Y qué era lo que discutíais por el camino? ¿Quién es el más importante? Eso siguen peleando los obispos en Norteamérica. Eso siguen peleando los sacerdotes y los misioneros allá. Mire, mandaron una comunidad que yo conozco, mandó 5 religiosas a una misión en África. ¡Qué trabajo tan maravilloso, generoso, poético, santo! Allá están las 5 peleando a ver por qué siempre manda la misma. ¡Claro! Eso está en la naturaleza humana. Entonces, un buen líder es una persona desengañada, no cínica, pero sí desengañada. Eso es fundamental. ¿Qué es desengañarse? Desengañarse es no ilusionarse con la naturaleza humana. Saber que una misma persona puede tener un mensaje en lenguas precioso que habla sobre cómo se convertirá Australia y al siguiente minuto va a estar tratando de evitar que lo pongan a lavar los platos porque le da pereza. Y es la misma persona. La misma. Y uno puede entender eso. O mejor dicho, no sé si puede, pero debe. Tiene que entender eso, que es la misma persona. El buen líder trata todo eso con serenidad. Hombre, aquí hay un conflicto de poder. Punto. Hubo un tiempo en la renovación carismática en Colombia en que tuvieron que empezar a enfrentar problemas de esta naturaleza. Bueno, ¿por qué notamos esa tensión en el grupo? ¿Por qué? ¿Por qué se nota eso? Parte del problema es que ya van 3 niñas embarazadas sin casarse, ¿no? O sea, saquemos el problema a la luz. Resulta que mucha gente, falta de afecto, falta de cariño, llega a un grupo de oración y encuentra una cantidad de bellezas ahí, ¿no? Alabando, bendiciendo a Dios, pero además con muy buen cuerpecito. Muy buen cuerpecito, está muy bonita la niña, entonces venga, tomémonos de la mano para alabar a Dios, o aunque sea sin alabar a Dios. Y sí, y vénganos en tu reino. Entonces, ¿por qué decayó en muchas cosas? ¿Por qué decayó la renovación carismática en Colombia? Por eso, porque las mamás, cuando una mamá ve que le embarazaron a la hija, que no respondieron, le importa un pepino, como decimos, le importa un rábano, si fue alabando al Espíritu Santo o no fue, lo que le interesa a ella es, aquí malograron la vida de mi hija. Entonces, un buen líder saca los problemas de su cueva, se da cuenta de que están sucediendo esas situaciones, se da cuenta de que eso está ahí, y lo saca a la luz, y toma entonces las medidas correspondientes. Un buen líder se anticipa, aquí esto va a explotar. Cuando se empieza a ver, yo me acuerdo en esa época, es que yo, bueno, no sabía uno qué decir, si el demonio, la carne o lo que sea, ¿no? Pero yo me acuerdo en esa época, es que acuérdese que yo conozco la renovación desde el año 73, 70 y no sé cuánto.
Casi desde que nació.
Casi desde que nació. Casi desde que nací, yo creo que fue lo que quise decir. Bueno, y en esa época estaban en furor, que después en eso hemos decaído mucho los carismáticos, por cómodos. Estaban en furor las vigilias. Yo no sé si ustedes conocieron esa época, pero en Colombia hubo una época en que eran muy famosas las vigilias. Y grupo de oración que se respetara tenía sus vigilias, la noche en oración, y eso era hasta amanecer. La noche en oración, la alabanza, Jesús es el Señor, aleluya Señor, aleluya. Bueno, pero resulta que el aleluya, cuando uno ha trabajado todo el día, una noche de vigilia es complicada, entonces la gente a veces se dormía. Pero el problema es que a veces la gente se dormía en posiciones muy cómodas. Entonces quedaba la niña cándidamente recostada en los brazos del muchacho, ¿no? Pero se durmieron alabando al Señor, ¿no? Y al fin y al cabo, pues es ahí en la sala, delante de todo el mundo. Ahí no hay que temer, no hay por qué ver nada. No hay por qué ver nada, es que luego vinieron esos otros problemas. Un buen líder se anticipa y le da el nombre a las cosas, que es lo tercero que hay que mencionar aquí. Ya, tiene que ver con el hacer concreto el lenguaje. Llama las cosas por su nombre. Llama las cosas por su nombre. Entonces, un problema de embarazo juvenil, ¿qué nombre le ponemos? No, el demonio nos está atacando. No, no se llama el demonio nos está atacando, se llama embarazo juvenil. Eso es lo que se llama. Yo creo que el Señor, yo creo que el demonio está sacudiendo mucho la renovación. No la está sacudiendo mucho el demonio. Dele el nombre a las cosas que son. Lo que pasa es que usted nunca lo han dejado mandar. Pues sí, eso también ayuda. Llamar las cosas por su nombre. Yo quiero mandar. Me cansé de que Camilo es el único que predica. Me cansé, ya, estoy hasta aquí, ya no puedo. Ya me cansé. Claro, eso no significa que uno tenga que ser agresivo, que tenga que ser insultante, descalificador, pero es la prudencia, es el darse cuenta para dónde va la gente, qué peligro. Recordemos lo que Dios le dice al profeta Ezequiel: te he puesto como atalaya. ¿Cuál es el atalaya? Es el que ve lejos, el que ve el problema antes de que llegue. Eso tiene que ser un líder, tiene que mirar el problema. Oiga, ¿cómo estamos manejando esta situación? Aquí me perdonarán lo que voy a decir, los de Norristown me van a perdonar lo que voy a decir, pero por ejemplo, yo veo un problema a la vista con el famoso tema de los niños. Yo lo veo. Ah, no, pero es que eso lo estamos manejando así, es que no, encuéntrele una solución a eso. Eso tiene que abordarse, tiene que tener una solución. Pero no, encuéntrele una solución. Yo no estoy en contra del grupo, yo no estoy en contra de usted, yo no estoy en contra de nadie, pero eso hay que encontrarle una solución. Hasta que al fin se le encuentre una solución y crece el grupo. Cada solución, porque aquí no solo son exigencias, cada solución es un crecimiento, es un renovarse. Entonces, estamos amenazados con embarazos juveniles. Ahí hay unas relaciones que no se sabe, aquí no se sabe a qué vienen los muchachos. Oye, en fulanito, vamos a decir que fulanito se llama Antonio. Antonio, yo veo que tú vienes mucho, pero nunca participas cuando hacemos compartir de la palabra. ¿Cómo por qué será? Y se le mete uno por los ojos. ¿Cómo por qué será? Y entonces se van abordando los problemas antes de que pasen. Los conflictos de poder, los conflictos de dinero, los conflictos de decisión. Eso es mirar lejos, eso es anticiparse, eso es mirar las cosas por su nombre. Pero yo quiero añadir aquí uno que es muy importante, que es el último, que es trabajar sobre proyectos. Es la última sugerencia aquí. Trabajar sobre proyectos. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Por ejemplo, la formación. Una de las cosas que está matando a los grupos de oración es que cada reunión se vuelve una fotocopia de otra reunión. Es decir, se repite lo mismo. Cuando los eudistas, esta es una experiencia de Colombia, cuando los eudistas empezaron una experiencia que se llamaban casas comunitarias, un modo de formación de sacerdotes, no en esquema de seminario, sino en esquema de casas más pequeñas, lo primero que sufrió fue la oración. Porque los muchachos que llegaban a esas casas, lo que querían hacer era grupo de oración. Lo que ellos sabían hacer era grupo de oración. Entonces, ¿qué pasaba? Que en vez de hacer laudes, vísperas, en fin, la oración que es como más tradicional en la iglesia, lo que ellos hacían era grupo de oración. Pero ¿qué pasa? Que si tú haces un grupo de oración con 4 o 5 personas por la mañana y luego otra vez por la tarde, y luego otra vez por la mañana y otra vez por la tarde, llega el momento en el que tú ya sabes exactamente lo que va a decir cada persona. Entonces, en todo grupo de seminaristas siempre hay uno que es obsesionado con el Papa. Siempre hay uno. Entonces, Señor, te pedimos... Papa, ya lo mencionó. Siempre hay uno. Eso es... Que es bonito, ¿no? Amar al Papa. Pero hay uno, y siempre hay uno, ¿no? Que siempre tiene el tema del Papa. Otro siempre tiene el tema de los jóvenes. Señor, ya va a decir... ya lo dijo, los jóvenes. Señor, que nuestros jóvenes... Entonces, ¿qué pasa? Que eso, como hay que llamar las cosas por su nombre, eso cansa. Ese es el nombre que eso tiene, eso cansa. Cansa, agota. Eso produce agotamiento. Entonces, por eso uno tiene que trabajar en proyectos. ¿Proyectos qué es? Proyectos es, por ejemplo, durante el año 2007 o durante el primer semestre, los proyectos al principio tienen que ser modestos. O sea, uno no puede decir, bueno, para el siguiente proyecto 2007-2027, para nuestro grupo de oración. Hombre, hay que ser modestos. Al principio lo que uno tiene que decir es, bueno, proyecto de aquí a Semana Santa, por ejemplo. Bueno, de aquí a Semana Santa nuestro proyecto es, vamos a estudiar el Evangelio de San Marcos. Y cada sesión vamos a tomar un capítulo. Por ahora yo me voy a encargar, hay que ser realistas, ¿no? Yo no puedo hacer el salto entre el grupo fiesta, que es lo que la gente está esperando, donde siempre está lo extraordinario. Yo no puedo hacer el salto entre el grupo fiesta y este esquema que es mucho más exigente. Yo no lo puedo hacer en un solo impulso. Entonces me toca despacito, pero yo sé para dónde voy. Entonces, ¿qué? Yo le digo a la gente, bueno, vamos a trabajar en un proyecto, vamos a tomar, por ejemplo, el Evangelio según San Marcos, por decir algo, de aquí a Semana Santa, cada semana vamos a tomar un determinado capítulo. Por ahora, uno dice, pero uno sabe lo que uno está diciendo, por ahora, ¿oyeron? Por ahora, las predicaciones las voy a hacer yo. Que la gente entienda, un día me va a tocar a mí. Un día yo también tendré que sacar tiempo para preparar eso. Que todo el mundo sepa que le va a tocar. Por ahora, yo voy a hacer esto. Entonces se trabaja un proyecto. Un proyecto puede ser algo de 5 semanas, 6 semanas. Bueno, durante este invierno vamos a atender tal necesidad. Vamos a resolver el asunto de la bienvenida en la iglesia de esta manera. Lo vamos a hacer durante estas 4 semanas, así y así. ¿Les parece bien? No, esa idea no es buena. A ver, mejorémosla. ¿Cómo la mejoramos? Ya quedó un proyecto. Vamos a hacer eso. Eso, trabajar con base en proyectos es muy importante. Porque los proyectos, lo mejor de los proyectos es que casi siempre fallan. Entonces, cuando falla el proyecto, ahí es donde nosotros nos conocemos. Ahí es donde cada persona descubre su necesidad de conversión. Con esto quiero decir, trabajar por proyectos, cuando digo que trabajemos sobre proyectos, no es que nos obsesionemos con el éxito. No, muchas cosas van a salir mal, muchas cosas van a salir regular. Y por favor, si hacemos un curso de Biblia, ninguno de los que estamos aquí somos expertos en Biblia. Si vamos a hacer un curso de Biblia, pues no va a ser lo máximo. Pero en ese curso humilde de Biblia, nos vamos a conocer. Vamos a conocer de nuestras opiniones, vamos a conocer si somos capaces de preparar una reflexión. Nos vamos a conocer. Es decir, casi que lo más interesante de trabajar sobre proyectos es lo que viene colateral al proyecto. Colateralmente, bueno, fulanito y sutanito se van a encargar la semana entrante, ya cuando el grupo ha caminado un poco, se van a encargar la semana entrante de preparar tal cosa. Y resulta que fulanito y sutanito nunca se habían hablado, no es que pelearan, pero no se conocían. Y en el curso de preparar eso, seguramente se descubren como hermanos, se descubren como amigos. Pero si nosotros no caminamos en proyectos, pues la gente sigue únicamente repitiendo lo mismo. Y ya sabe que es la fotocopia. Ahorita va a hablar el del Papa. Ya habló el del Papa. Y eso termina cansando. Yo les digo, porque uno como sacerdote tiene, digamos que es una bendición, es una oportunidad de oír a la gente que entra y la gente que sale. La gente que entra animada a un grupo y la gente que sale aburrida del grupo. Uno los oye a ambos. Entonces uno conoce la versión de entrada y conoce la versión de salida. Y yo sé que la mayor parte de la gente se sale de los grupos no por escándalos, sino por cansancio, por falta de proyecto. Porque es que llevamos, me decía una señora, padre, ¿no podremos organizar algún grupo por internet o alguna cosa? Me dice, ¿pero qué me quiere decir esta señora? ¿Y por qué? ¿Por qué me dice eso? Y me dice ella, padre, porque es que llevamos 4 años oyendo las mismas predicaciones. Es que ya me la sé, padre, es que no hay sino la repetición. Los proyectos nos ayudan a eso. No es una obsesión con el éxito. Lo digo, creo que por última vez, no es una obsesión por el éxito, sino es el deseo de recordarnos mutuamente que hay que crecer. Y es el deseo de conocernos unos a otros. Y es el deseo de salir nosotros mismos. Y en algunos de esos proyectos mi Dios va mostrando para qué es bueno el grupo. Entonces ahí va mostrando el Señor que quiere que ese grupo tenga un compromiso misionero más grande, o que quiere que ese grupo se comprometa más en obras de misericordia, o que quiere que ese grupo avance, qué sé yo, en tal o cual línea. ¿Cómo nos va a mostrar el Señor su divina voluntad si nosotros no nos abrimos a explorar? Pero aquí volvemos a lo que decíamos al principio. Como carismáticos estamos muy acostumbrados a que todo viene por revelación. Entonces en muchos grupos están esperando que llegue un mensaje del Señor que diga, la razón por la que yo creé este grupo fue para que ustedes hicieran tal cosa. Y el Señor puede hacerlo así, ¿cierto? Él es el Señor, Él puede hacerlo así. Pero muchas veces no va a hacerlo. Muchas veces nos toca descubrir la voluntad de Dios como María, que no tenía apariciones todos los días, ¿no? Le tocaba explorar. A ver, ¿y si hago esto? ¿Y esto cómo se hace? ¿Y aquí cómo hago? ¿Será que nos vamos por este lado? ¿Será que hacemos esto otro? Los proyectos nos ayudan a eso. Nos ayudan a explorar apostolados. Nos ayudan a conocernos mutuamente. Nos ayudan a desengañarnos también. A que no nos creamos más de lo que somos. Seguramente ya Dios ha hecho mucho, pero seguramente hace falta mucho todavía porque Dios haga en nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, estas son algunas sugerencias concretas en el aspecto personal y en el aspecto comunitario. Quiero terminar disculpándome si de pronto el lenguaje, por demasiado llamar las cosas por su nombre, por hacer concreto el lenguaje, a veces yo caricaturo, ¿cómo se dirá eso? Caricaturesco. Hago caricaturas. Yo a veces hago caricaturas de los problemas que hay en los grupos, pero les puedo decir una cosa, cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Porque son cosas, no, de veras, todas estas cosas yo las he visto en grupos concretos, todas, y las he visto en personas concretas. Y aprecio tanto, valoro tanto el don del Señor, que es la renovación carismática, que creo que nosotros tenemos una responsabilidad delante del Señor para que esta obra crezca, para que podamos tocar muchos corazones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.